Muy bien, son las 8 de la mañana, 19 minutos. No sé qué les pasó a ustedes este fin de semana también. En realidad fue entre el jueves y el viernes que se conoció cómo es que a través de una conferencia de prensa, ¿no?, las autoridades de Bolivia, del gobierno del presidente Arce, contaba que la gestión anterior, la del presidente Mauricio Macri, había colaborado, y no de una manera diplomática, sino efectivamente enviando material bélico para reprimir, para sofocar al pueblo boliviano y para colaborar en ese golpe de Estado prácticamente que fue al margen de la renuncia de Evo Morales. Ustedes saben que el proceso de desestabilización había comenzado bastante antes. Así que estamos en contacto con Penélope Moro. La compañera es periodista, es de Radio Nacional Mendoza, pero en realidad con Penélope queremos hablar por su enorme, enorme convicción y además porque es hermana de Sebastián Moro, periodista argentino, que fue precisamente muerto, asesinado en esas instancias allí de Bolivia. Penélope, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Silvia, buen día. Un abrazo a vos y a toda la audiencia de la radio pública en Chaco.
Por favor. Bueno, queríamos charlar con vos. ¿Cómo vivís como periodista y como hermana de Sebastián este anuncio, este descubrimiento, si es que se quiere, o ratificación en realidad, ¿no?, de los dichos del gobierno de Luis Arce?
Como hermana te puedo decir que lo vivo, por supuesto que atravesada por el dolor, que en realidad es un dolor que llevamos desde hace un año y 8 meses. Pero hay momentos en que todo se remueve mucho más. Creo que este es uno de esos momentos claves a lo largo de este tiempo, porque siento que ratifica en realidad nuestra verdad, porque desde un primer momento nosotras, cuando denunciamos ante la CIDH, cuando denunciamos también en Argentina, ante la posibilidad de que pudiera actuar en algún momento la justicia universal, por supuesto que hablamos y mencionamos y denunciamos la actitud del ex embajador Normando Chiqui Álvarez. Pero bueno, verlo en las actas, leer su responsabilidad directa, ha sido bastante impactante, porque es justamente que escuchar un eco nuestro, aunque digamos que todo lo que ha salido a la luz tenga que ver con material bélico, no se hable de Sebastián, pero en estos días nosotros estuvimos con el embajador durante varias ocasiones, y precisamente era cuando él estaba trabajando, entre comillas, con el golpismo y negándonos a nosotros no solo la virulencia política, negándonos asistencia, negándonos atención mínima y dejándonos completamente a la deriva en la paz hasta que Sebastián muere. Y negando, por supuesto, la identidad de Sebastián, que bueno, habrá que ver por qué lo hizo.
Bueno, en principio vamos a recordar que el embajador argentino en Bolivia es el actual ministro de Trabajo de Gerardo Morales, para quien está pidiéndose también la renuncia, la verdad es que sería, mira, después de la muerte de Sebastián, decir un escándalo es poquita cosa, ¿no? Es poca cosa. Me gustaría que le cuentes un poco a nuestra audiencia también, Penélope, sobre Sebastián. Y cómo es que, cuando hablamos de ese golpe, cuando hablamos de esa responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri, yo me resisto a decir del gobierno argentino, porque esa es otra historia. Bueno, ¿de qué estamos hablando también?
Bueno, muchas gracias, Silvia. Sí, bueno, Sebastián era un periodista que también era de periodista de la casa en Radio Nacional Mendoza. Trabajó casi a lo largo de 10 años. Él se especializaba en la cobertura de los juicios de lesa humanidad, también por otros medios en Mendoza, pero ya llegado el macrismo, se levantó la cobertura de los juicios de lesa. Y las tareas que, como se sufrió a lo largo de todo el país, dentro de los medios públicos, que muchos compañeros y compañeras fueron despedidos, pero también muchos fuimos planchados adentro, nos quitaron tareas. Bueno, este fue el caso de Sebastián, por ejemplo, que le quitó la cobertura de los juicios de lesa, y se lo censuró al aire en un par de ocasiones con algunas notas que él venía trabajando. Él trabajaba sobre derechos humanos, había hecho, precisamente estábamos trabajando juntos el tema del lawfare en Mendoza contra la Tupac Amaru en Elida Rojas, que vendría a ser nuestra milagro sala, digamos, aquí en Mendoza. Hubo censuras al aire, bueno, todo eso Sebastián lo terminó desmoralizando al punto de que decidió renunciar a la radio y e irse del país, y en 2018 llega a La Paz, a Bolivia, es el país que le elige para continuar su profesión, tomar nuevos rumbos también humanos. Y bueno, empieza al tiempo a buscar trabajo, de patearla como todos. Empieza a trabajar en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que es la CSUCB, y tenía dos medios, el periódico Prensa Rural, donde Sebastián lo ponen a prueba y a la semana ya lo nombran jefe editor, porque Sebastián escribía, sobre todo, y también en la radio, la radio hace labores también diarias en Radio Comunidad. Se desempeña muy bien, es muy querido por sus compañeros, empieza a tomar un papel muy preponderante dentro de la redacción. Lo dicen sus compañeros, no es que lo diga yo porque soy su hermana. Uh-huh. Y después, a partir de las elecciones del 20 de octubre, cuando ya comienza a haber cierta exigencia de que se esclarezca los datos del escrutinio final, la intervención de la OEA, es cuando Sebastián es convocado por Página 12 para hacer una corresponsalía y ir narrando lo que iba sucediendo en Bolivia. Se empieza a desatar cierta violencia social y política ya en las calles. Sebastián lo empieza a contar a través de 11 crónicas desde el 24 de octubre hasta el 9 de noviembre, que es su última nota. Su última nota y su último acto en vida en horas de la tarde de la noche. Ese 9 de noviembre es el día previo a la a que se concrete el golpe de Estado, que ocurre el domingo 10 con la renuncia del expresidente Evo Morales. Y Sebastián, nos iba contando, además lo veíamos en la tele, el sábado se sufrió en La Paz y en Cochabamba un asedio muy grande sobre medios de corte popular. La CSUCB fue el blanco de los golpistas, se secuestró a su jefe, al director general de los medios, que era José Aramayo, esa misma tarde, se lo trató de linchar, se lo llevó a instancias de la policía, lo tuvieron varias horas secuestrados, lo vimos. Esa fue una imagen que ha dado vueltas al mundo porque él está atado a un árbol, se los acusaba de que portaban dinamita. En Cochabamba pasaba lo mismo con los medios del trópico de Cochabamba, también de corte popular, y después esta virulencia se empieza a trasladar hacia los familiares de los funcionarios, hacia las casas de los funcionarios en horas de la noche, cuando ya perdemos comunicación con Sebastián. Y bueno, el otro día es encontrado semi-inconsciente, internado, se nos da un diagnóstico de ácido isquémico. Al otro día llego yo a Bolivia, me encuentro con un hermano en terapia intensiva, primero estuvo en sala de observación, su estado de salud se fue agravando, y en toda esa semana tuve contacto con, por supuesto, con el consulado y con la embajada, porque teníamos muchos problemas para realizar gestiones. Nos ponían muchas trabas por todos lados, además no había actividad bancaria, necesitábamos ayuda. Se hizo presente el consulado, también se hizo presente el embajador en algunas ocasiones, pero su ayuda fue completamente cosmética, superficial. Por ejemplo, se llevaba las recetas de Sebastián. Yo tenía que cruzar la ciudad para conseguirla, para comprarla. Y, y además que no tenía cambio, ese era el problema, porque no había casas de cambio. Uh-huh. Los primeros dos días fueron tremendos. Y el señor se propuso él a llevarse las recetas y a traerme la medicación. Eran recetas larguísimas porque teníamos que proveer. Estaba en una de las clínicas privadas más caras, pero lo mismo teníamos que proveer de todos los insumos médicos, no solo de medicación, de lo mínimo, lo que se imaginen, jeringas, por ejemplo, sedantes para mantenerlo en coma. Pasaban dos días y el embajador no volvía ni con las recetas ni con la medicación, no atendía los teléfonos. Después volvía como si nada, diciendo que había tenido distintos tipos de problemas, salía por los medios diciendo que lo que ocurría en Bolivia era una crisis institucional, no un golpe de Estado, la asemejaba a la crisis del 2001 que sufrimos aquí en Argentina. Y lo más duro de todo fue cuando escucho que dice que todos los periodistas que habían sido agredidos en la vía pública en Bolivia por grupos de pipitas, con los grupos de extrema derecha que protestaban en la calle o trataban de enfrentarse a la parte de, digamos, del campesinado, de los sectores indígenas que resistían la imposición de la dictadura, años ya había asumido para ese entonces. Agreden a periodistas colegas, compatriotas nuestros, como grupos de América y de Telefe, y la embajada argentina sí les da rápidamente asilo, seguridad, y ahí en muy corto tiempo retornan ya a nuestro país. Él dice que todos los periodistas argentinos están a salvo, cuando él sabía que un periodista argentino se estaba muriendo en una clínica. No solo eso, también Facundo Molares, que es otro fotorreportero periodista que empieza a sufrir violencia policial y es encarcelado injustamente en un penal de máxima seguridad, está internado y también de haber perdido la conciencia durante varias horas. O sea que hubo dos periodistas argentinos agredidos, uno de muerte y el otro sobrevivió, pero estuvo casi un año preso, expuesto a la tortura, y la verdad que fue una lucha muy muy larga para que le dieran la libertad a Facundo Molares. Uh-huh, uh-huh. Todo esto lo negó el embajador. Y después lo peor quizá de todo fue que fuimos inducidas a la cremación, porque nos negaban desde el primer momento que un avión sanitario aterrizara en suelo boliviano, porque había un conflicto social y político, y nos decían que en ese contexto no era posible que un avión extranjero aterrizara. Entonces no podíamos trasladarlo a Sebastián. También iba a ser muy difícil, eso nos lo dijeron los médicos por el tema del respirador. Pero de todos modos, cuando Sebastián fallece y volvemos a hacer el pedido del avión para trasladar el cuerpo a la Argentina, nos niegan esa posibilidad bajo el mismo argumento, y nos dicen que las chances eran las de cremar el cuerpo o dejar a Sebastián enterrado en Bolivia en un cementerio público, y que pensáramos que teníamos que volver como familia. Mi mamá y mi hermana viajaron a los dos días a Bolivia con los insumos médicos que no me llevaba el embajador. Yo tuve, no sé por qué, el impulso, pero antes de entregarle las recetas al embajador, saqué fotos y enviaba esas recetas a la Argentina porque las podían conseguir también, sabiendo que mi mamá y mi hermana iban a viajar. Ellas llegaron con todo lo que nos faltaba. Y bueno, y ahí en ese estado de conmoción decidimos rápidamente la cremación. No entendíamos, la verdad que estábamos muy asustadas, porque además nos decían que teníamos que dejar el país y dejar el cuerpo de Sebastián en ese contexto donde se iba a instaurar una dictadura que no sabíamos el tiempo que iba a durar. Era una idea, la verdad, que más que atemorizante. Así que bueno, optamos por esa opción a la que nuestro abogado considera que fuimos inducidas, y ya en Argentina se empezaron a hacer las pericias en el material clínico que teníamos, con fotografías, con testimonios y empezó todo esto, toda esta lucha en búsqueda de justicia, en el medio de dos países, ¿no? Con jurisprudencias muy distintas.
Y sobre todo con esa perspectiva, digo, ¿no? A veces inclusive, Penélope, con gobiernos que pueden llegar a ser afines, es difícil. Afines digo a los derechos humanos, a los principios básicos de memoria, verdad y justicia y demás. Es difícil encontrar la justicia con uno que directamente entiende que los derechos humanos son un curro, es bastante menos probable.
Imagínate.
Claro.
Al principio, sabíamos que íbamos a tener que lidiar con autoridades macristas y que eso iba a ser difícil, pero bueno, en la urgencia nos movía el cuerpo inconscientemente y hicimos todo lo que teníamos que hacer. De hecho, el avión sanitario se gestiona en diferentes provincias, lo gestionan en Salta, en Mendoza también nos lo comienzan a decir que estaba garantizado, y que hubo en la legislatura de Mendoza unanimidad para que ese avión saliera. Sin embargo, fue frenado por un embajador en quien nosotras ya confiábamos, porque al ya haber conocido Bolivia de la mano de Sebastián en un tiempo de esplendor de Bolivia, y al ver la destrucción y la violencia y la sangre que corría en estos momentos por la calle, y además a mi hermano que estaba agonizando, nosotras confiábamos en un compatriota nuestro, no llegábamos tampoco a estar pensando en cuestiones internas políticas de la Argentina. El miedo que teníamos era por el golpismo en Bolivia. Pensábamos que lo más que estábamos dentro de todo cuidadas. Y bueno, ha sido bastante. Después empezaron ya las sospechas cuando pudimos pensar en frío todo lo que había sucedido. Y bueno, después corroborarlo. Estos días ha sido durísimo desde lo emocional, pero entendemos que nos servirá, que es un avance, que nosotros nunca mentimos, siempre dijimos la verdad, y que la verdad tarda pero sale a la luz, y que esperamos no ser rehenes del poder, pero de ningún lado, porque
claro,
hasta ahora hay una cuestión política y se habla de las responsabilidades respecto a los del cargamento, pero estamos esperando que también se hagan eco de la denuncia de Sebastián, que hace un año y medio venimos impulsando. Debo decir que el embajador Basteiro, que hace un mes y medio asumió en Bolivia, ha acelerado muchísimo las gestiones, eso sí, estamos muy agradecidas con Basteiro, la verdad que ha sido una pieza fundamental en todo esto, pero esperamos mucho más de la Argentina, mucho más, y porque es un hecho sumamente grave lo que se está denunciando, y como víctimas no queremos quedar en el medio tampoco de disputas meramente políticas. Queremos que se vaya más allá,
totalmente,
que se vaya la justicia y que sea real.
Totalmente. Penélope, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por contárnoslo por aquí. Ana dice, impresionante la nota, tu relato. En realidad desconocía detalles y bueno, gracias por la posibilidad de escuchar este testimonio. Te manda abrazos y ojalá sea justicia. Así que un abrazo muy fuerte, nosotros también desde Nacional Resistencia.
A la emisora, muchas gracias por la solidaridad. Sebastián es un compañero nuestro. Y podríamos haber sido cualquiera, así que
sin dudas
seguiremos por el gremio. Un abrazo enorme.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Era Penélope Moro, con quien charlábamos en esta mañana. Penélope es periodista de Radio Nacional Mendoza, es activista de los derechos humanos además, pero también es la hermana de Sebastián Moro, que como ustedes habrán escuchado, bueno, es un argentino que vivió, que se impactó, que resultó alcanzado por ese golpe de Estado del que ahora advertimos participó el gobierno de Mauricio Macri, enviando no solamente apoyos diplomáticos y habilitándoles el espacio aéreo, el espacio geográfico, sino también material bélico, ¿no?, para la represión del pueblo boliviano. Nos repasamos, le pido mil perdones perdones, mil perdones a mi querida Patricia Leguiza, pero la verdad es que no había manera de interrumpir ese relato porque era muy contundente porque merecía también ese aire. Le pido disculpas a Patri Leguiza por favor,
era un tema más que interesante, ¿no?
Sí, es muy importante.
Recordar a Sebastián, sobre todo.
Recordar a Sebastián y la implicancia que tuvo, Patri, vos que sos una mujer que lee todo el tiempo y que está totalmente informada. No sé qué te pasó cuando viste esa conferencia de prensa del gobierno de Lucho Arce y decían, bueno, acá están. Y ahora que el expresidente Macri, desde España, porque dicho sea de paso, no está en la República Argentina, dice, es mentira, es una mentira del kirchnerismo. La acusación no la hace el kirchnerismo, la acusación no la hace Alberto Fernández, la hace el gobierno de Bolivia.
Claro que sí, bueno, la presidenta del PRO, recordemos, está de alguna manera buscando deslindarse, de hecho, de la denuncia que ha realizado el gobierno de Bolivia, y como bien decías, tira todos los palos hacia el presidente de la nación y a los funcionarios de la embajada, ¿no?
Claro. Así que bueno. Sí. Claro que sí. Bueno, yo recién decía que estaba Ana, estaba Alicia también, ¿eh? Alicia también diciendo qué linda nota, qué nota importante en términos de la entrevistada. Quiero que eso siempre quede bien claro. Bueno, son las 8:40, voy a Colo y vuelvo contigo un ratitín porque nos espera una última nota también en esta mañana de Aire de Mañana. 8:40.